Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo en Costa Viva. Desde ahora hasta la 1 del mediodía en este 30 de diciembre, penúltimo día del año. Día soleado, despejado. La verdad es que da gusto, está bonito. Tenemos 11 grados de temperatura en Ribadeo. A ver cómo terminamos el añito, ¿no? Enseguida vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. A ver cómo se viste uno en la Nochevieja, ¿no? Para asistir a esas fiestas que algunas tenemos en nuestra comarca. En esta jornada de hoy hacemos un repaso por la actualidad, te vamos contando esas noticias que van marcando estas horas en las que estamos o han marcado las últimas horas, y lo hacemos, pues primero en un adelanto de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En Establecimiento Rey.es lo encontrarás, o visítanos en Jove.
La familia de Sante de Trabada, cuya casa ardió por completo el viernes, se instalará hoy mismo en una vivienda de alquiler social que el ayuntamiento ha puesto a su disposición. Sabes que su casa quedó totalmente calcinada después de el voraz incendio que se propagó rápidamente el viernes por la tarde. Este fin de semana desde el ayuntamiento se han apresurado a equipar la vivienda social, y a lo largo del día de hoy está previsto que se trasladen. Hasta ahora están en casa de unos vecinos. El alcalde Rubén García nos cuenta que todavía tiene todo el mundo entrabada la mala sensación en el cuerpo después de esta tragedia.
Ainda seguimos con esa sensación, con ese mal cuerpo de ese pasado viernes, pues que la verdad es que foi unha auténtica desgracia para o noso concello, pero sobre todo para esa familia de Trabadela.
Al menos, afortunadamente, los habitantes pudieron salvar, eso sí, su vida, y se salvaron también sus vacas de leche y sus terneros que tenían en una cuadra próxima, así que su negocio más o menos también quedó salvaguardado. Cuando comenzaron las llamas en la casa, ubicada en la parroquia de Trabadela, en Sante, había 5 personas en el interior, pero pudieron salir de allí a tiempo. Hay que destacar que la casa estaba hecha en madera, acumulaba también abundante madera, y esto hizo que las llamas se propagaran rápidamente. Los efectivos de emergencia estuvieron trabajando durante mucho tiempo para sofocar el fuego, pero la casa quedó calcinada y, claro, los dueños están muy afectados. Y tuvo que ser excarcelada una mujer cuyo coche se salió de la vía en Cangas de Foz, en la Nacional 642, y colisionó posteriormente contra una farola. Fue excarcelada por los bomberos de Barreiros en colaboración el GES de Cervo, y también trasladada al Hospital de Amariña para recibir atención médica. En el coche viajaba también un menor, su hijo. Afortunadamente resultó ileso. Y el estado de la Nacional 642 preocupa y se va a llevar a través de una pregunta al ministerio competente. Hay tramos en que el asfalto está muy desgastado o presenta importantes grietas. Por ello, el senador popular José Manuel Balseiro traslada esa pregunta al ministerio. Quiere saber si prevé llevar a cabo alguna reparación urgente en esos tramos más deteriorados y para qué fecha. También es bastante crítico con el hecho de que los alcaldes de las localidades por las que atraviesa la vía no lideren la demanda al ministerio, puesto que las quejas de vecinos y de usuarios se acumulan. Y la conexión por ferrocarril entre Ribadeo y Burela sigue cortada. Se están llevando a cabo los trabajos para intentar retirar el tren que descarrilaba el sábado, ya sabes, en la zona de Foz, en Vilaronte. El servicio, entre tanto, se presta por carretera. El accidente del sábado, afortunadamente, no provocó ningún herido en el tren. Solo viajaba el maquinista y el interventor, en buena medida a causa de la hora en la que se produjo el accidente, porque era sobre las 7 de la mañana. El convoy colisionó contra unos caballos que habían irrumpido en la vía. No es la primera vez que ocurre un accidente similar en la línea de ancho métrico que recorre la comarca, si bien en otras ocasiones esos accidentes se pueden atribuir al mal estado de la vía, de las infraestructuras, o al mal estado en algunos casos de los trenes. En este caso sí que ha sido cuestión de la mala suerte, que quiso que los caballos irrumpieran en las vías. Se ha firmado un convenio por 105.000 euros con la Diputación y el Ayuntamiento de Viveiro para mejorar las infraestructuras y los servicios en la localidad. Firmado por la alcaldesa y el presidente de la Diputación, el 95% del presupuesto, 101.000 euros, los pone la Diputación y el 5% restante, el Ayuntamiento, apenas 5.400 euros. También que te contamos que el Club Deportivo Ego Barros y el Ayuntamiento presentan la 25ª Carrera Popular Concello de Viveiro, que tenía lugar este domingo a partir de las 4 de la tarde en la localidad. Y desde las 4 de la tarde estuvo celebrándose en varias categorías, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, adultos femenina y adultos masculina. Fue una prueba con muchísimas personas participando, muy divertida, con sorteo entre los participantes y una buena manera también de terminar el año. Como lo terminan también los usuarios del Centro de Día Concordia en esta jornada de hoy en Ribadeo. Están recorriendo las calles de la localidad en la segunda marcha intergeneracional. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Conocemos el pronóstico meteorológico.
Servicios y montajes industriales, Simiface, les ofrece el pronóstico del tiempo.
¿Qué se plantea para esta tarde? En principio, los cielos con alguna que otra nube y en general despejados y viento en calma. Las temperaturas, como decimos, las máximas previstas para hoy eran de 13 grados, aún andamos en 11 en Ribadeo, y tiempo seco para esta jornada. Para mañana, día completamente despejado y soleado, vamos a terminar el año con sol y el día bien bonito. Las temperaturas, la mínima 9 grados y la máxima 13. Y el día de Año Nuevo, que el miércoles, día 1 de enero de 2025, pues algunas nubes altas, cielo despejado en general, viento débil del suroeste durante el día, por la noche será moderado. Las temperaturas similares, 7 grados de mínima para el 1 de enero y 13 grados de máxima. Cielos despejados y tiempo seco para terminar el año.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montaje tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourensá. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues en la carretera bien, sin problemas, está despejada y no tenemos molestias por el momento en la autovía del Cantábrico.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12. Enseguida hablamos de una nueva especialidad médica que vamos a tener en Foz, en las clínicas Masaode.
Percebes, centollas, bueyes, bogavantes, almejas, piezas escogidas una a una para celebrar en familia. Y solo esta semana oferta especial de mariscada para 4 personas con botella de albariño por solo 75 euros. Encárgalo ya y recógelo el martes 31 en Cetaria Burela. Llama al 982-585803 y viste tu mesa con el mejor marisco gallego. Cetaria Burela, en el puerto de Burela y en el 982-585803. ¡Felices fiestas!
Ya está abierto nuevo supermercado Farruquiño en Burela. Ven, Ondanós, y sorpréndete con este nuevo supermercado que recupera esencia do mercado tradicional con todo que precisas para tu compra de alimentación. Os productos de toda a vida, os mellores prezos. Enche a tu cesta nun pispas. E fai xa os teus encargos para disfrutar da mellor calidade de carne nestas festas do Nadal. Farruquiño en Burela, o supermercado de toda a vida. Agardámoste. Facenda Farruquiño desexa a todos un ledo Nadal y un ledo do Ani Novo.
Sí. Este Nadal, merque e consume en Ribadeo.
O Nadal de Acisa ven cargado de premios. Unha viaxe a Mallorca, 6.000 euros en vales de compra, un reloxo e un colgante.
Faite coas túas papeletas nos establecementos asociados e acude ao sorteo que terá lugar o 11 de xaneiro nas carpas da Avenida Rosalía de Castro.
14ª Festa do Comercio. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocinador principal, Big One. Empresas colaboradoras, Multitrasteros, Azabache e Terra Branca. Entidades colaboradoras, Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
Acisa Ribadeo, deséxavos bo Nadal.
O Concello de Xove convida a todos os nenos e nenas á festa infantil de fin de ano o vindeiro martes 31 de decembro a partir das 11 da mañá no Pabillón Municipal de Deportes. Ás 12 do mediodía haberá badaladas e uvas para cada asistente. Concello de Xove.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Dentro de muy poquito vamos a contar con una nueva especialidad en las clínicas Massaude. Sabes que son clínicas de medicina que tenemos en el municipio de Foz con varios especialistas y vamos a poder contar con un geriatra. Es muy importante que haya un médico especializado para la gente de la edad un poquito más avanzada, solo un poquito más avanzada, porque aglutina muchísimos campos y esto nos ayuda y nos simplifica la vida. El nuevo geriatra es Iago González Ferrero. Lo tenemos con nosotros. Iago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bien.
Próximamente vamos a contar con esa nueva consulta en la que está usted como especialista. Cuéntenos por qué es recomendable ir al geriatra y a partir de qué edad, porque quizá cuando uno tiene que ir al geriatra parece que le da reparo porque se siente ya mayor, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Por qué y a partir de qué edad?
A ver, según la OMS, pues es recomendable que el médico geriatra pues vea pacientes de 65 años o más, pero sería recomendable acudir a un geriatra a partir de 60 para consejos de dietéticos, también ejercicio físico y un poco fomentar el envejecimiento saludable.
Y supongo que también para ir controlando eso que se llama, pues como dice usted, envejecimiento saludable, para que evitemos o no caigamos en el deterioro cognitivo, que no sé si es necesariamente algo que ocurre con la edad o no, no sé si se puede evitar de algún modo, porque todos tenemos bastante miedo a ese momento.
A ver, el tema es que, a ver, el deterioro cognitivo es verdad que aumenta con el paso del tiempo, pero hay factores de riesgo que sí que son modificables, sobre todo con todos los factores de riesgo cardiovascular, o sea, control de hipertensión, control también del azúcar por riesgo de diabetes y control también del colesterol. Pues esos son factores que están nosotros también, el ejercicio físico, las relaciones sociales, también el estado anímico, la depresión es un factor de riesgo demostrado de telecognitivo posteriormente de demencia que se puede modificar, es importante el ejercicio físico, las relaciones sociales, eso pues esos son modificables. Pues está claro que hay factores no modificables, entre ellos están los factores genéticos, pero todo lo que podemos hacer, pues evitamos un gran porcentaje podemos evitar un gran porcentaje de demencia, sobre todo la demencia vascular, porque las demencias, todos pensamos que demencias son una enfermedad de Alzheimer, pero la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, que la enfermedad de Alzheimer pues es un tipo de demencia que afecta a la corteza cerebral, pero hay otras demencias, pues véase la demencia vascular, la demencia por corpus de Lewy, después hay demencias mixtas que mezclan Alzheimer y vascular, pero bueno, que nosotros podemos retrasar la demencia y sobre todo la demencia vascular es modificable si encontramos factores de riesgo que están en nuestras manos.
Es decir, que no tenemos que ir a un médico geriatra porque uno de repente ya empiece a estar mal o mayor. Simplemente vamos porque claro, nos ayuda a enfrentar la nueva etapa de la vida a la que nos tenemos que enfrentar, evidentemente, que no queda otra, de un modo distinto y con mejor calidad.
Claro, es que yo creo que es eso, cambiar el enfoque. Me refiero, no hace falta ir al geriatra cuando uno ya está muy enfermo. El tema es ir antes para prevenir enfermedades y procesos y encauzar la última etapa de nuestra vida con la mejor calidad de vida posible. Porque ser mayor no es un sinónimo de demencia, no es un sinónimo de depresión y no es un sinónimo de inmovilidad. Hay gente mayor que sigue haciendo ejercicio, que sigue haciendo relaciones sociales hasta el último momento de su vida.
Bien, simplemente es otro momento. Primero lo tenemos que enfrentar así. Después, ¿sí qué tipo de enfermedades tenemos que tener más en cuenta o nos pueden atacar más cuando ya uno va teniendo una edad?
A ver, hay primero, bueno, con las enfermedades que más afectan pues a la gente mayor, pues bueno, son la demencia, la depresión, la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, el dolor crónico, pero bueno, nosotros los geriatras usamos una herramienta que es la valoración geriátrica integral, entonces valoramos lo que es la funcionalidad, o sea, cómo se mueve la persona, las actividades básicas de vida diaria, si come por sí mismo, si se viste solo, se baña solo, actividades instrumentales, pues si controla el dinero, si controla los fármacos, si maneja el teléfono, si es capaz de hacer la compra, si maneja un vehículo, después la valoración mental, pues cognitivo, si ya empezamos a ver que hay fallos de memoria, anímico, si ya vemos que hay un estado anímico que no es correcto, que está triste, con ansiedad, problemas de insomnio, problemas de agitación. También hay que diferenciar que la persona mayor a veces tiene estados cuando ingresa a un hospital que se llama de delirium, que es que simplemente por una enfermedad, por ser una infección, pues le afecta a nivel del cerebro, y entonces pierde sobre todo afecta la atención, al pensamiento y la conciencia. Y después, tras resolver esa infección, por ejemplo, infección de orina, pues eso es algo reversible. Y después también hacemos la relación social, es muy importante saber si esa persona vive sola, si esa persona tiene hijos que la apoyan, si vive en un piso o una casa, si la vivienda tiene escaleras, porque a veces la acaban de operar de una cirugía de trauma y a lo mejor vive en una casa sin escaleras, y cómo va a recuperar esa funcionalidad. Después valoramos la valoración nutricional, que es súper importante, si nuestro paciente pues tiene dientes o no los tiene. Y entonces, en función de eso, valoramos adaptar el tipo de dieta, si necesita una dieta normal, blanda, triturada. Y después también nosotros fijamos en los síndromes geriátricos, ¿verdad? Con los pasos del tiempo, pero ya sobre todo ya pacientes, ojo, a partir de más de 75, pues nos fijamos en pues, si hay un déficit visual, si usa gafas o no, si oye mal, eso ya es una hipoacusia, y usa audífonos o no los oye, si tiene problemas para deglutidos y puede tener una disfagia, pues a veces las personas pues somos diferentes de los peces, pues al final todo lo que comemos, si no hacemos bien el bolo, pues puede irse por aparato respiratorio, entonces puede acabar siendo una infección respiratoria, una neumonía grave. También vemos si el hábito intestinal, si es normal o es una persona con tendencia al estreñimiento, si tiene dolor, y después también, sobre todo también la polifarmacia, pues hay que revisar si fármacos que tomaba hace 10 años ahora mismo los necesita. Y en función de eso, pues a lo mejor pues podemos prescindir de un fármaco que ahora mismo ya no estaría indicado.
Pues así, exponiéndolo como lo está exponiendo, está claro que si uno va al geriatra, en realidad le van a mirar muchas más cosas que si va un especialista simplemente, ¿no? Con lo cual, casi que, bueno, pues nos compensa porque nos ahorramos consultas médicas.
A ver, yo creo que sobre todo en pacientes de más de 60 años, yo creo que un geriatra pues te da una visión global y pues puede ayudarte para valorar varios procesos. Después hay veces que pues por un proceso concreto, pues a lo mejor un super especialista concreto pues puede aportar, pero bueno, yo creo que para ti, personas más de 60 años, la visión que damos los geriatras, pues tenemos esa capacidad de ver lo que necesita el paciente mayor y qué fármacos en ese momento son imprescindibles o no.
Pues perfecto, son como el filtro. Al fin y al cabo ahí tenemos todo aunado en uno y luego si es necesario nos derivan a otra especialidad. Pero nos van a
claro, por ejemplo,
cosas.
Es que a lo mejor el psiquiatra pues tiene una depresión y le mete un antidepresivo, pero no tiene en cuenta la función del riñón. Y a lo mejor el cardiólogo pues se fija en el corazón, pero tampoco tiene en cuenta la función del riñón o no tiene en cuenta el tema cognitivo. Entonces, porque el tema es, por ejemplo, los fármacos para la demencia, que los fármacos que son los señores de acetilcolinesterasa, pues el donepezilo, rivastigmina, galantamina, pues son fármacos que en estadios moderados de demencia, pues ayudan a mejorar la clínica, pero pueden bajar la frecuencia cardíaca. Pues Entonces, a lo mejor pues un cardiólogo pues solo se fija en que el corazón pues le puede ir mal y se lo quita. A lo mejor un psiquiatra pues le pauta eso para la demencia y no tiene en cuenta el tema del corazón, que le puede bajar la frecuencia del corazón. Entonces yo creo que nosotros tenemos esa visión global para tomar decisiones, y al final pues en pacientes polipatológicos pues hay que valorar siempre pros y contras de los ajustes de fármacos.
Pues yo creo que nos ha quedado muchísimo más claro cuál es la función, desde luego, de un geriatra, y dentro de muy poquito vamos a tener un especialista en geriatría en las clínicas Más Saúde, que sabes que son clínicas de especialidades médicas que están ubicadas en el municipio de Foz. Iago, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y por abrirnos ese abanico de información. Muy amable.
Vale, muchas gracias.
Si estás buscando trabajo y o formación, apúntate gratis en nuestra agencia de colocación, Academia Mariña, teléfono y WhatsApp 982 58 50 98. Te ayudamos a realizar un currículum llamativo y de calidad, a orientarte para optar a las ofertas de empleo o cursos de formación que más se adapten a tus necesidades. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
Seguimos adelante, hablamos un ratito de la vida y en concreto de la vida y obra, mira, de un vecino de la zona. Es vecino a ratos, porque la verdad es que anda por aquí, se va, luego vuelve, pero está, digamos que buscándose la vida y está probando en muchos terrenos, pero con una línea muy clara, siempre muy definida por la fotografía, el arte y por transmitir. Él se llama Cristian Carabalí, seguro que ahora mismo ya vas cayendo porque ya hemos hablado en más de una ocasión con él, que nos ha venido a visitar en varias ocasiones. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo
bien,
estás?
Encantado de venir nuevamente y, bueno, presentar un proyecto que me costó un poco, pero bueno, se trata de un libro que escribí hace el año pasado. Y bueno, el tema del libro es Historias de un corazón roto. Y bueno, fue todo casi un año, digamos, buscando el tema sobre este, digamos, de los problemas cotidianos de las personas, ¿no? Tema de rupturas, que amigos se quedan en el camino, familias. Entonces eso deja un dolor fuerte en el corazón y en el alma, ¿no?
Uh-huh. Dolor fuerte porque está basado también en la realidad, ¿no? Y un poco en tu experiencia.
Sí, exactamente. Y bueno, pues yo escribí poemas sobre el mal de amores y bueno, pues hay gente que le ha gustado muchísimo las redes sociales. Oye, escribe un libro. Entonces me puse a ello y gracias a Dios, pues, se cumplió el sueño, que parecía complicado, ¿eh?
Cuando uno escribe un libro sobre mal de amores, yo supongo que el objetivo es doble. Uno de ellos es contar su historia y transmitir todo aquello que ha podido llegar a aprender. Y otra también, que no sé si ha funcionado, es quedarse un poquito más a gusto, porque yo creo que es liberador.
Sí, en la parte de emocional, sí, es muy liberador. Es como tener un psicólogo en unas letras, ¿no? El sacar todo lo que tienes guardado, no poder contarlo a nadie de una forma más profunda, pues me libró muchas cosas. Y aparte, yo creo que es un ejemplo para la gente que está pasando en estos momentos este tipo de dolencias del corazón.
Puedes ayudar a gente con tu propia experiencia, ¿no? Quiero decir que leyendo el libro pueden sentirse identificados y decir, bueno, a lo mejor hay un alito de esperanza por ahí entre esas líneas.
Claro, eso, el ejemplo es liberarse de lo que te tiene atado durante años o un tiempo, sean amigos, sean parejas, sean familiares, o el trabajo también, porque en el trabajo también se sufre. Y claro, esto es como un ejemplo para que la gente vea, dice, no, pues yo puedo salir de esto, puedo salir. Y así lo hice, en un país que no conozco las leyes, que no conozco el idioma, lo tuve que hacer en mi propia soledad.
Cuéntanos eso del país, es que no conoces leyes e idiomas porque has andado por ahí por el mundo estos últimos tiempos.
Bueno, hace un año pues decidí irme a Francia porque, bueno, tenía que estar solo completamente y tengo amigos allá, me dice, ven para trabajar, porque aquí no encontraba trabajo tampoco. Entonces me fui, empecé de cero nuevamente, en un cuarto que no te imaginas, pero ese fue el afán de luchar, de seguir adelante, y ahora tengo mi propio piso, bueno, alquilado, pero lo tengo, tengo mi trabajo, ya estoy fijo, pero no me detiene eso todavía, no me va a detener porque quiero seguir con mis proyectos, tengo mentalidad de hacer muchos más, y el libro fue uno de ellos, el mejor proyecto que pude haber hecho en mi vida. Sacar todo mi dolor de 52 años, porque no solo es una pareja, sino son familiares de toda la vida, sacarlo. Tenía que sacarlo de alguna forma.
Pero eso también es algún arma de doble filo. Puede que haya alguien, familiares tuyos o tu expareja, que se sientan afectados, ¿no?
Bueno, no necesariamente, porque son poemas. Y explico en las primeras partes por qué empecé a escribir este libro. Y al final pienso que todavía tengo fe en que el amor existe, en que el amor va a llegar a mi vida. Entonces es una primera parte. Los poemas son unos poemas en contra del mal de amores y ese tipo de cosas, o todo lo que ella ha sacado de mí. Y luego después explico que yo tengo fe. Sigo teniendo fe de que llegará esa persona que me querrá como, o que me amará como yo le amaré. Entonces, pero eso tiene que ser con el tiempo.
Sí, suelen decir que el tiempo lo cura todo, sí, o lo va aplacando todo bastante. Sí. Pero lo que no aplaca es tu sed creativa, porque tú empezaste tus pinitos, digamos, con la fotografía, innovaste mucho, hiciste fotografías muy bonitas, muy llamativas, muy cuidadas, muy elaboradas, fotografiaste en moda, y ahora la fotografía aparcada no,
seguimos. No, de momento, pues claro, como me quedé, digamos, como para irme a Francia, me quedé sin equipo, sin nada. Entonces ya estoy recuperando con el trabajo allá, he comprado mis equipos nuevamente. Y bueno, sí, yo pienso seguir, sí, lo aparqué un poco, pero porque tenía que hacer una pausa para luego saber cómo voy a enfrentar mi nuevo destino. Y ahora ya lo sé.
En unos años, porque yo no sé cuántos años llevamos hablando contigo y viéndote, porque a lo largo de estos años has venido a vernos varias veces, cada vez que venías a vernos venías con un cambio, con una novedad, con un nuevo proyecto. Desde luego, a lo que no tienes cambios, hasta miedo es a eso, a cambiar, ¿no?
No tengo miedos, porque eso mismo me hace ser una persona que va a lo que quiere. O sea, no deja, aunque haya mucho dolor o muchas personas se pongan en el camino y me quieran hacer un tropiezo, no, yo sigo adelante. Sigo con mis proyectos porque yo sé que voy a dar, y lo he dado en su tiempo, pero ahora con más energía positiva. No tengo nadie que me arrastre, entonces voy a seguir adelante.
No te hundes.
No, para nada.
Es un buen mensaje para la gente. ¿Y ahora cómo te ves en el próximo año? Ya no te digo mucho más allá,
En el próximo año me veo en Tenerife, en la playa, haciendo fotos de retrato bajo el agua.
¿Y ganándote la vida con eso?
Sí, tengo unos proyectos, porque quiero poner una empresa de eventos de fotografía y vídeo, y tengo un amigo que lo conocí en las redes sociales, él pincha música, tiene sus equipos y quiere formar parte del equipo. ¿Cómo la ves?
Pues chulísimo, la verdad. Aguantar la respiración un rato para hacer la foto.
Sí, no, me gusta el mar y amo el mar. Y bueno, ahí se presta el clima, se presta la calidad de la temperatura del agua como para estar ahí metido haciendo fotos.
Así da gusto, claro que sí. Dime una cosa, por último, ¿dónde encontramos tu libro? Aquellas personas que quieran hacerse con él.
El libro ya está a la venta en Amazon. O sea, tú escribes en el buscador de Amazon Historias de un corazón roto, y van a encontrar con el título y el subtítulo del escritor, que es Luis Cristian Carabelli. Es inconfundible, porque es una portada de un corazón roto y todo es de color rojo, entonces es inconfundible.
¿La fotografía de la portada es tuya?
La portada lo compré en Pixabay, creo que es un sitio donde hay fotografías. Mm-hmm. Y yo hice la edición, le volví a editar, le volví a dar un intenso rojo, un poquito de aquí, un poquito de acá, entonces eso, porque era complicado hacer este tipo de fotografía, es complicado, crear es muy complicado, pero bueno, yo le di forma y me gustó.
Bueno, lleva tu sello entonces también.
Eso sí.
Cristian, gracias por venir a vernos. Esperamos que tengas toda la suerte del mundo bajo el agua.
Gracias, muchas gracias a todos, como siempre. Y nada, un fuerte abrazo y nada, a seguir con los proyectos. Y feliz año a todos, ¿eh?
Y feliz año, feliz año.
Pecha Osollos e pide un desexo.
Este Nadal hacia Foz CCA.
fará realidad des desexos.
Fai as tuas compras no comercio de Foz ata o 6 de xaneiro e participa no sorteo de 10 premios de 100 euros en vales de compra cada un.
Organiza hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Este Nadal, os teus desexos están no comercio de Foz.
Hacia Foz CCA, desexavos un feliz aninovo.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.